Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Marcianita, asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
Billy Carafo es un cantante de rock and roll argentino. Se trata de uno de los primeros cantantes de rock en Iberoamérica y que obtuvo un efímero éxito masivo a fines de los años 50. En la actualidad, se le considera como uno de los pioneros del rock argentino y objeto de culto. Con él escuchamos Marcianita.
Chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
Los municipios de la región están en tiempo y forma de alcanzar su histórico anual de lluvia. El control de diabetes mellitus en la región continúa por abajo del 50%. Los jóvenes son factor de contención para evitar que los contagios de COVID-19 aumenten, señala médico. El plasma de personas que tuvieron COVID-19 representa una esperanza para encontrar el tratamiento. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental conversaremos sobre la importancia de darle sentido a nuestra vida. Salvador Tobar Rodríguez es un mecánico automotriz que siempre ha disfrutado de su trabajo. Gran parte de su vida se ha dedicado a este oficio y en el perfil de hoy recordaremos su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y también invitamos a la gente de Radio Plaza, a quien además saludamos, para que estén en comunicación con nosotros. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra página web udgtv.com/radioUDG/Colotlán. Y no puede faltar el saludo para quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Colotlán alcanza la tercera parte de la lluvia que requiere para un temporal aceptable. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional y proporcionada por Raimundo Carrillo Ávila, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, la zona norte del estado ha registrado niveles óptimos de agua pluvial que generan una expectativa favorable de llegar al acumulado necesario para un temporal aceptable, nos comenta.
Tenemos aquí en Colotlán una lluvia acumulada total de 346 milímetros. De enero a mayo tuvimos una precipitación de 80 milímetros. Sucedió entre los meses de enero y febrero. En los meses de junio y julio pues tenemos un acumulado ya de 260 milímetros. En el mes de junio tuvimos 55 milímetros de lluvia y en lo que va de julio tenemos un total de 209 milímetros. En este mes de julio tenemos pues prácticamente una tercera parte de la precipitación que necesitamos para un temporal más o menos aceptable, Lupita.
Con 876 milímetros de lluvia, 2018 fue el año con un mayor registro de agua pluvial. Los datos actuales indican un pronóstico similar para 2020 y con esto Colotlán alcanzaría su promedio histórico, precisa el jefe del Observatorio Meteorológico.
En cuanto a las precipitaciones que hemos tenido el mes de julio, el más alto ha sido el año 2015, donde tuvimos 464 milímetros. Al día de hoy tenemos 346 milímetros, por lo que es muy alta la expectativa de que logremos rebasar los 650 y nos acerquemos muy probablemente a los 700 milímetros de lluvia en lo que resta del temporal.
Comparado con 2017 y la cantidad de lluvia acumulada hasta este momento, 2020 podría ser similar a lo ocurrido ese año, además de que en Bolaños, Mezquitic y Santa María de los Ángeles, las precipitaciones también arrojan un pronóstico aceptable.
En el municipio de Mezquitic tienen hasta el día de hoy un acumulado de 278 milímetros, en lo que va únicamente del mes de julio les ha llovido 103 milímetros, o sea, prácticamente por abajo de la mitad del acumulado. En el municipio de Bolaños tienen un acumulado de 226 y del 1 al 27 de julio les ha llovido 84 milímetros. El municipio de Santa María de los Ángeles tiene en ellos un acumulado de 214 milímetros y en lo que va del mes tienen una lluvia de 119 milímetros. Si vemos los promedios históricos que registra cada uno de estos municipios, la verdad es que si estamos en tiempo y estamos en forma de que se logren cuando menos los niveles mínimos para tener un buen temporal. Mezquitic registró un promedio histórico de 560 milímetros, Bolaños 590, Santa María 580.
Los datos obtenidos hasta este momento indican que los municipios de esta región están en tiempo y forma de alcanzar su histórico anual de descargas pluviales, reiteró el entrevistado. O sea, hay que esperar, Ana Cristina, si esto continúa pues de acuerdo a este estimado que se ha hecho hasta este momento.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Afortunadamente, esta es la situación en la región con respecto al temporal, porque hemos tenido otros con muchas complicaciones por falta de lluvia, ¿no? Ganado muriendo, las pérdidas que esto representa también para el campo, en fin. En esta ocasión estamos siendo afortunados.
Así es, esperemos que así continúe y bueno, pues esta estimación con base también en lo que se ha acumulado hasta el momento. Tan solo en julio, pues, los municipios fue cuando más alcanzaron una cantidad considerable de lluvia.
Gracias, Lupita, por esta información. Y nos vamos ya a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el control de la diabetes mellitus en la región continúa por abajo del 50%. Y los jóvenes son factor de contención para evitar que los contagios de COVID-19 aumenten.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Onofre. En 1639 muere Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, escritor novohispano del siglo de oro que cultivó distintas variantes de la dramaturgia. Entre sus obras destaca La verdad sospechosa, comedia que constituye una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano. Nace en 1581. En 1901, en el seno de una familia pobre de Nueva Orleans, Estados Unidos, nace Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz y una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este estilo musical. Muere el 6 de julio de 1971. En 2006, muere José Julio Galán Romo, pintor mexicano de arte contemporáneo de los años 80. En las obras de Galán podemos ver, además de su propia historia, las múltiples formas que adopta la subjetividad en su constitución y la emergencia del cuerpo como sujeto y objeto del discurso y del deseo. Nace el 5 de diciembre de 1959.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos y se vende a 22 pesos con 90 centavos, mientras que el euro se compra a 25 pesos con 16 centavos y se vende a 27 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. 1.144 personas de la zona padecen diabetes, aunque la cifra podría ser mayor, así lo señalan en la región sanitaria, pero además, ¿cómo vamos en el tema de control de esta enfermedad? Te escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues comentarte que disminuye la asistencia a las unidades médicas para la valoración de pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, los datos obtenidos en la región sanitaria 1 Norte y proporcionados por Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de este lugar, indican que menos del 50% de las personas diagnosticadas con diabetes están bajo tratamiento médico.
Mira, te comento que los números que tenemos en el caso específico de la diabetes mellitus, sí tenemos un porcentaje bajo, se encuentra debajo del 50%. Esta situación es preocupante, dada la historia clínica de la enfermedad, la evolución, las complicaciones y cómo se vincula a las complicaciones de la infección de COVID-19. Es un tema que también tiene años, dura en realidad, dada la situación que estamos viviendo.
1.144 de los 3.536 personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónico-degenerativa en esta región padecen diabetes y aunque ha habido ingresos mínimos a las unidades de salud, las estadísticas no son alentadoras, sobre todo cuando se relacionan con los datos registrados a partir de la pandemia de COVID-19, señala Isla Huaca Álvarez.
Mira, del número que tenemos de casos positivos para COVID-19, el 64% han presentado alguna enfermedad crónico-degenerativa, desde obesidad, dislipidemia, la hipertensión, diabetes mellitus, y existe un antecedente importante por este porcentaje, que son personas que su enfermedad crónica, pues probablemente condicionó el desarrollo de la enfermedad, y también está relacionado este porcentaje a las personas que han necesitado su referencia a un segundo nivel de atención para continuar su atención médica por haberse infectado de COVID-19.
Con la intención de priorizar la salud de la población, particularmente de los grupos de riesgo, y tomando en consideración la capacidad hospitalaria, han optado por disminuir las consultas e incrementar el resurtimiento de recetas bajo una dinámica de la que también habla el director.
Sí contamos con el servicio, sí se tienen los medicamentos, las personas pueden acudir a la unidad, al centro de salud, al hospital, para su valoración, para su atención. Y ahorita de momento, dadas las condiciones que estamos viviendo, se les puede dar su medicamento hasta por 3 meses. Lo que estamos buscando es evitar el aglomerado de pacientes, pero también que los pacientes no se queden sin su tratamiento, sin sus medicamentos.
¿El escenario epidemiológico tendría que ser suficiente para extremar los cuidados? La medicación es un factor primordial, pero también la alimentación y, en la medida de lo posible, la activación física, reitera el médico. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Y bueno, pues es una enfermedad que, como muchas o como todas las crónico-degenerativas, necesita que se ponga mayor atención en el cuidado, en el tratamiento, para poder tener una buena calidad de vida y, bueno, literalmente, como dicen, aguantar lo más posible.
Así es, y bueno, ahora este escenario, pues, como bien lo comenta el médico, es argumento suficiente para continuar con estas medidas, y aunque las personas decidan no asistir a la consulta en tanto se sientan bien, bueno, lo importante es que no dejen su medicamento y que también cuiden su alimentación y el resto de indicaciones que se les da particularmente a este tipo de pacientes.
Aunque lo ideal sería que vayan a ese control,
así es,
¿no?
Así es.
Tal y como lo tengan pues estipulado los médicos.
Así es, y bueno, pues esta estrategia entonces para no ponerse en riesgo, pero tampoco descuidar su salud, porque tan solo en Colotlán el 64% de los casos, perdón, tan solo en la región el 64% de los casos acumulados de COVID-19 pues han detectado esta enfermedad, incluso también en un porcentaje alto aquellas personas que han tenido que requerir alguna referencia hospitalaria.
Muy bien, Lupita, te agradezco la información. Por otro lado, especialistas invitan a los jóvenes a coadyuvar en la prevención y disminución de los casos de coronavirus. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos como medidas para disminuir la propagación del COVID-19 han sido algunos de los métodos preventivos más solicitados a la población. Sin embargo, el médico Héctor Raúl Pérez Gómez, integrante de la Sala Situacional de Salud ante la pandemia por COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, menciona que los jóvenes son factor de contención para aplanar la curva de contagios del mencionado virus.
Los jóvenes han escuchado en muchos momentos que la enfermedad tiene menos impacto y menos gravedad en el grupo de edad al que pertenece. Sin embargo, recuerden, los jóvenes, que aun cuando la enfermedad sea menos grave durante la etapa de la juventud y de la adolescencia, los jóvenes sí pueden transmitir la enfermedad y pueden transmitirla a personas más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores. Y los jóvenes tienen a sus padres, los jóvenes tienen a sus abuelos, los jóvenes probablemente tienen en sus casas a personas con diabetes, con hipertensión, que pueden sufrir con mayor severidad los embates de esta enfermedad.
La solicitud del especialista al grupo en cuestión es que sean empáticos con la situación y ayuden a preservar la salud de los suyos, principalmente de la población de riesgo.
De tal manera, pues, que es pedirles de una manera atenta el que sean ese factor de ayuda y contención de esta enfermedad, de esta pandemia, y que hagan todo lo que esté a su alcance para protegerse y, de esa misma manera, proteger a quienes sí son grupos más vulnerables para la gravedad de esta enfermedad.
Pérez Gómez insistió en la prevención, añadió que los menores de 25 años suelen ser quienes se muestran más apáticos ante la situación, por lo que reiteró a que sean conscientes de sus actos y eviten salir si no es necesario.
Al considerarse como personas que resisten mucho más a esta enfermedad, no se cuiden, pero esperemos que sí reflexionen en todo momento, que sí puedan transmitir la enfermedad a personas más vulnerables. De ahí la atenta petición de que piensen en ese escenario y de que piensen que entonces sus padres o sus abuelos pueden padecer la enfermedad de una manera mucho más grave, y por lo tanto pues sí pedirles que salgan lo menos posible, que se protejan lo más posible en todos los momentos, porque pueden transmitir eventualmente la enfermedad a grupos de mayor vulnerabilidad.
El doctor concluyó mencionando que la responsabilidad es de todos. Es necesario que utilicemos el cubrebocas y sobre todo cuidemos nuestra salud y la de quienes nos rodean. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Por supuesto, es importante la participación de toda la ciudadanía y en este caso se hace énfasis en la situación de los jóvenes, ¿no? Que la presencia de ellos en las calles es muy evidente y en muchos de los casos sin tomar las medidas necesarias. No podemos generalizar como tal, pero digamos que en esta situación que plantea el médico, pues es la esperanza, ¿no? De que por parte de todos los jóvenes pueda haber una contribución para que se vayan disminuyendo los contagios.
Y que justamente termina siendo lógico y como bien lo comentas, ha sido evidente. El mismo médico comentaba que se han hecho pequeños estudios ya donde se ha podido documentar que los jóvenes son quienes terminan pues mostrándose un poco apáticos ante esta situación y que además, como bien lo comentas, son quienes continúan en las calles muchas veces sin las medidas de prevención. Y algo muy importante que él menciona pues es justamente esto, ¿no? La mayoría de estos jóvenes tienen un familiar que es población de riesgo y que pues puede sufrir con mayor severidad un contagio por COVID-19.
Así es, y bueno, esta campaña que está haciendo la Universidad de Guadalajara del uso de cubrebocas, no solo la Universidad de Guadalajara, se han unido funcionarios, instituciones de gobierno, diversas universidades, con la finalidad de hacer conciencia sobre el uso del cubrebocas, sobre la importancia de usarlo, pero usarlo bien, nada de que nariz de fuera o lo traigo a media boca, en la papada, en la frente, colgado de una oreja, o sea, hay que usarlo debidamente, de lo contrario no tiene sentido, es como si no estuviéramos usando nada. Me parece que no terminamos de entender la facilidad de contagio que existe o que simplemente no hay un interés en la prevención, creemos que no nos va a tocar. E incluso sigue habiendo personas que no creen en este problema, ¿no?
Exacto.
Así que es importante portar el cubrebocas de la manera correcta. Y decía el rector general en una rueda de prensa que se tuvo para presentar esta iniciativa, así sea el cubrebocas más mal hecho, de algo sirve traerlo
algo
puesto.
Algo tiene que cubrir, exactamente.
Ajá. Entonces, pues ojalá que la gente se vaya siendo consciente, además de las otras medidas de higiene que tenemos que implementar y acostumbrarnos, porque el coronavirus llegó para quedarse, es algo que no se va. Entonces, bueno, esta es una de las tantas enfermedades que podemos prevenir con una medida de higiene, con medidas de higiene adecuadas en nuestros hogares y en nuestro entorno.
No, y recordar que a fin de cuentas es para nuestra propia salud, para nuestro propio bienestar.
Exactamente. Fíjate, Gonzalo, que me voy a permitir compartir con la audiencia. Es una cadena que está circulando en redes sociales y, bueno, me atrevo a comentarla porque creo que da un panorama importante ante esta situación del COVID y el uso de cubrebocas. Entiendo, es una cadena, no es nada oficial, pero como reflexión creo que vale la pena. Dice, uso mascarilla al salir de mi casa para ir a caminar, al supermercado o a la farmacia, para ir al médico o hacer alguna diligencia importante. Incluso la uso para recibir entregas a domicilio. Me quedo a 2 metros de distancia de ti, me quedo en casa en aislamiento social, lo máximo que puedo. Quiero que sepas que te respeto, pues podría ser asintomático y contagiarte el virus. No, no vivo con miedo del virus, solo quiero ser parte de la solución y no del problema. No me siento como si el gobierno me controlara, me siento como un adulto que contribuye a la sociedad. El mundo no gira a mi alrededor. Si todos pudiéramos contar con la consideración de los demás, el mundo entero sería un lugar mejor. Usar una mascarilla, quedarme en casa el mayor tiempo que pueda, mantener la distancia de 2 metros de los demás, no me convierte en una persona débil, asustada, tonta o controlada. Me convierte en una persona atenta y respetuosa. Y hemos hablado mucho de esta parte de la consideración hacia los demás. Si no lo quieres hacer por ti, que debería ser de lo principal, pues hay que entender que debemos entrar en una dinámica por consideración a los demás.
También. La empatía es muy importante en este, por supuesto, en este aspecto.
Por supuesto, y la responsabilidad social, ¿no? Y bueno, pues me pareció interesante esta reflexión, así que por eso he decidido compartirla con ustedes. Gracias, Gonzalo, por la información que nos has traído. Nos vamos a nuestro primer corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Se pueden evitar los trastornos mentales desde la infancia? ¿Sabías que más de 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental? Así es, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, una nueva investigación realizada por expertos de la Universidad Danesa de Aarhus revela que el entorno natural y los espacios verdes tienen un papel más importante en nuestras vidas de lo que pensábamos hasta ahora. La conclusión general de este nuevo estudio se centra en demostrar que los niños que viven durante su infancia, sus 10 primeros años de vida aproximadamente, rodeados de espacios naturales, tienden a reducir en un 55% el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad o trastorno mental en la edad adulta. El estudio, realizado en Dinamarca y publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, analizaba los datos de casi 1 millón de daneses. En él, se comparaban datos de su ubicación residencial y sus diagnósticos de enfermedades con imágenes de satélite que revelaban el espacio verde que había rodeado a cada persona en su infancia. Según los autores del estudio, vivir rodeado de espacios naturales y verdes aumenta la cohesión social y el nivel de actividad física de las personas. Por el contrario, otros factores como el ruido, las dificultades socioeconómicas y la contaminación del aire elevan el riesgo de padecer un trastorno mental. Sin duda, este nuevo estudio pone de manifiesto la necesidad de diseñar ciudades verdes y saludables para el futuro, que nos ayuden a vivir mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. Quiero invitarles a que recordemos juntos el perfil que se hizo de Salvador Tobar Rodríguez, un mecánico automotriz que seguramente muchos ubican y que siempre ha disfrutado de su trabajo. Vamos a ver qué es lo que nos contó.
Desde muy temprano, don Salvador se levanta, termina sus pendientes en su hogar y se traslada a su lugar de trabajo. En su taller se pueden observar autos descompuestos, herramienta y grasa de automóvil por todos lados. Un ambiente que a él le gustó desde muy temprana edad y que hasta el momento disfruta.
El 60 anduve dando servicio y en ese mismo tiempo entré a aprendiz de mecánico aquí en Colotlán. Entonces ya estando aquí, Me dediqué al deporte y a la mecánica, enseñarme, yo quería enseñarme porque me gustaba, y me gustó y todavía me gusta. Y el deporte pues también me gustó mucho, nada más que aquí duré, después de que di servicio el 60, me fui para México el 62, y ya iba yo poquito poquito aprendido de mecánica, pues había aprendido algo, ¿verdad? Me fui con las miras de poner un taller allá.
Al ser el primogénito, sus padres decidieron que se quedara viviendo con sus abuelos, a los cuales llegó a considerar como sus verdaderos padres. Y llegado el momento de regresar con quienes lo procrearon, sus abuelos no permitieron que esto sucediera.
Mi mamá, como yo fui el primero de la familia, ella estaba joven y le gustaba mucho los bailes, el cine, en aquel tiempo había unos, venían unos cines, cine mundial, cine colonial, que lo daban ahí en la Plaza de Toros, era antes, ahora lo que es el Centro Social, ahí era una Plaza de Toros, de ahí daban las funciones, y así iba al cine, me dejaba con ellos, ahí vivíamos en la Hidalgo, y ahí me dejaba, y yo pues, se iban para el rancho, y ahí me dejaban con ellos, yo me ingrí con ellos, y ellos ingrieron conmigo. Ya cuando me quisieron llevar, mi papá que dijo, pues ya me lo voy a llevar, dijo mi abuelo, no te, te lo llevas. Ya tienes más, ya habían nacido otros dos. Dijo, no, ya no te lo llevas. Dijo, ya déjamelo aquí, porque quieres. No, pero ¿qué es, mi hijo? No, no te lo llevas. Ya no me fui.
También traían maquinaria y muy buenas
baterías. Gracias a Esiquio Tobar Flores, su abuelo, fue que encontró la profesión de mecánico que le ha dado sustento por más de 40 años y que asegura nunca le ha costado trabajo realizar.
Y ya me seguí yo ahí, o sea que yo por mi abuelo, gracias a él yo tuve escuela, no fue mucho, hasta la primaria, porque yo no quise escuela. Por esa razón me consiguió el trabajo donde yo me enseñé, porque yo quería un oficio, yo no quería estudiar. Porque a él le gustaba mucho que yo estudiara, aparte de que pues todavía no había tanta facilidad de que aprendiera uno, porque pues la secundaria, todavía no había secundaria, por ahí iban, tenía que ir a Zacatecas, tenía que ir a otro lado a pasar secundaria. Entonces pues yo dije, no, salirme de la casa, pues no, y no tenía ganas de estudiar, la verdad. Entonces aprendí eso. Esa fue la razón por la que yo me crié con ellos.
No te pongas amarillo. Vamos a robar el tren.
Al no querer estudiar, su abuelo decide que tiene que trabajar, por lo que se dio a la tarea de pedir trabajo para él en una tenería, lugar que a Tobar, como es conocido, no le gustó por el penetrante y desagradable olor. Pero para su buena suerte, no hubo vacantes y no pudo ser contratado. A causa de eso, a la edad de 15 años, entró de aprendiz de mecánico con el señor Salvador Gallegos, siendo él quien le enseñara lo necesario para trabajar, y en un lapso de 6 meses ya estaba capacitado para resolver algunos trabajos de mecánica. Una vez que fue capaz de desempeñar el trabajo de mecánico, decidió emigrar a la Ciudad de México con la intención de probar suerte y poner su propio taller, lo que no le resultó nada fácil, ya que se enfrentó a diversos obstáculos.
Pero al principio se puso muy difícil porque en primera no tenía herramienta, no conocía casi a nadie. Entonces por ahí unas amistades me consiguieron un trabajo en una compañía. Y trabajé como 3 años en la compañía y nunca puse el taller. Y ya por allá, por el 65 y el 66, me vine para acá otra vez. Y volví al taller mecánico con el maestro que me enseñó.
Con la ayuda de conocidos, encontró un trabajo que le permitió ahorrar y hacerse de la herramienta necesaria, con la cual trabajó por varios años. Su desempeño lo convirtió en un referente, y asegura que es una fama que le ha seguido durante mucho tiempo, ya que siempre se esfuerza por hacer bien su trabajo. Esto, a su vez, le ha ayudado a ganar clientes y a ser reconocido por su honestidad y calidad moral.
Y como pude, junté para mi herramientita, y el 69, no miento, el 70 puse el tallercillo. Y empecé en México, allá lo puse y estuve trabajando varios años ya en mi tallercillo. Aparte de eso, estaba trabajando en una compañía donde yo era muy... Pues, siempre me gustó hacer bien las cosas y trabajar. El trabajo es el que más te da garantías, porque vas tú a un trabajo y si no empiezas a hacerla, luego te hacen el feo y vámonos para afuera. Y luego a mí me gustó siempre quedar bien y los patrones me... inmediatos, no los jefes eran los ingenieros y grandes. Me tuvieron mucha voluntad.
Estando en México, su cuñado le comentó que en Colotlán había posibilidades laborales y decidió regresar al pueblo donde vivió su infancia para continuar con su oficio, el cual le fue redituable y le ayudó a sacar adelante a toda su familia, que para aquel entonces ya era numerosa.
Llegó y me dijo, oye, dijo, vámonos para Colotlán. Yo tenía 5 chiquillos, o sea, pues una escalerita. Y cuando llegó este, pues vámonos, dije, no, todavía le decía, no, pues yo tengo mi jale aquí, tengo muchos jales. Mira, ya está bien, allá tienes tu casa, tienes, hay mucho trabajo, vámonos y vámonos. Me convenció y todavía me quedé yo solo, mandé a la mujer con los chiquillos aquí a Colotlán. Llegaron con mi mamá estaba en el rancho El Salitre. Y ahí llegaron, ahí estuvieron. Yo duré todavía 15 días allá. Y me vine. Y luego ya pusimos un taller aquí por la Hidalgo, en la pura orilla del arroyo, del puente. Y ahí seguí trabajando. Empecé a agarrar, a conocer gente. Pues ya me conocían, pero no sabían que yo ya venía mecánico. Y empecé a agarrar cliente, a agarrar clientela. Y no, pues la hice.
Además de la mecánica, desde su infancia Tobar ha gustado del deporte, especialmente del béisbol. Describe que le causa una gran emoción haber pertenecido a uno de los mejores equipos que ha tenido Colotlán, los Rojos.
Que me hizo criminal. Jugué mucho béisbol aquí y en México. Me gusta jugarlo, me gusta yo fui pitcher. En mis tiempos de juventud fui pitcher y fildeaba también. O sea, agarramos como esa amateur le jugaba varias posiciones a un señor que hizo un equipo aquí, pues era un padre, Timoteo Hernández se llamaba, tenía la iglesia de San Nicolás. Él formó un equipo aquí muy fuerte, que a lo mejor lo hayas oído mencionar, que el equipo de los Rojos fue un equipo mucho, muy poderoso aquí, que no ha vuelto a ver otro. Y él nos, pues él nos enseñó más, porque yo me enseñé en los barrios. Yo me enseñé acá en el Cerrito, de la escuela del Cerrito, allá era un panteón, y al último quedó un campito, campo de todo lo que es la escuela. Y ahí jugábamos nosotros, de muchachos, y jugábamos con todos los barrios.
Siempre con una sonrisa y con el carisma que lo caracteriza, ha inculcado a su familia los buenos valores y el amor por el trabajo, pues considera que esa es la mejor forma de ganarse la vida, y aunque él no estudió, siempre estuvo en la disposición de que sus hijos lo hicieran. Pero ellos prefirieron seguir los pasos de su padre, lo que sin duda alguna enorgullece a don Salvador.
Pues yo pienso que así como están trabajando, como saben trabajar, ese es un futuro de ellos que nomás no lo echan a perder, porque ya ves muchas personas hasta siendo doctores, licenciados, maestros, todos esos, nomás se les mete otra cosa y olvidan todo. Se atienden de su trabajo, de su profesión. pues yo por fuera. Yo pienso que todo esto depende de lo que tú tengas, la iniciativa tuya, que tú digas, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer lo mejor que pueda y tratar de aprender más adelante de lo mismo. Y eso es lo bueno, digo, para mí.
Salvador Tovar Rodríguez nació un 26 de octubre de 1942 y a sus casi 76 años pretende seguir trabajando hasta que sus facultades se lo permitan y asegura que el oficio de mecánico siempre será su gran pasión y el trabajo que le ha dado sustento durante toda su vida.
Pa la justicia buscándome a mí, mas no me...
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y abrirle su corazón.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla en la sección Entusiasmo, hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19, y hoy nos habla de la importancia de darle sentido a nuestra vida. Escuchemos.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra radio universidad en la sede de Colotlán, Jalisco. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte y el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de darle sentido a nuestra vida. A lo largo de la historia hemos sido testigos y testigas de innumerables ejemplos de personas que frente a muchas dificultades fueron capaces de sobreponerse a eso, siempre basándose en tener una razón de ser. Esta razón de ser es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Algunas personas lo desarrollan más pronto, otros lo desarrollan más tarde, pero se espera que todo el mundo lo desarrollemos. Hay investigaciones que marcan que cuando una persona va teniendo un sentido de su existencia, un significado, el para qué están, tiene más posibilidad de sufrir menos enfermedades y de tener una vida más saludable y más longeva. Quizá para ti, hablando de estos propósitos de la vida, a lo mejor después de tanto trabajo, de tener que cuidar hijos, de tener que estudiar o hacer otras cosas en tu día a día, a veces se nos puede perder esto porque nuestra brújula a veces está abrumada por muchas cosas que tenemos que hacer. Por eso te propongo algunas preguntas que quizá puedan ayudarte a identificar este propósito y fomentarlo. ¿Cuáles son esas cosas que te despiertan en la mañana? ¿Cuáles son esos momentos cuando tú te sientes más viva o vivo a lo largo del día? ¿Qué hace que lo que tú haces durante estos días tenga sentido, significado? Estas respuestas, si bien es cierto que no son sencillas, también nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de darle un significado a nuestra existencia. Puede ser que ese significado se lo demos en base a lo que hemos aprendido o a lo que los demás comentan de nosotros. Sea cual sea la respuesta que tú das, lo más importante es que puedas identificar aquello que te hace sentir viva o vivo, que te hace que puedas disfrutar, que te hace que sea la diferencia, que marca la diferencia para ti y para los demás, que logre dejar un legado para los otros, que logre dejar tu huella para otras personas. Si tú o alguien de las personas que conoces requieren apoyo psicológico, recuerda que está en la página www.conorte.udg.mx.
Gracias al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Y aunque en esta fase experimental el plasma de personas que tuvieron COVID-19 podría funcionar como tratamiento para nuevos casos. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las personas que se han recuperado de la COVID-19 desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad. El plasma donado de los pacientes recuperados contiene anticuerpos contra la COVID-19 y puede utilizarse para tratar nuevos casos. Y aunque este procedimiento aún se encuentra en fase experimental, podría tener éxito, señala Patricia Araceli de la Mora López, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Jalisco.
O sea, el fundamento de que se utilice es el hecho de que las personas que ya tuvieron COVID en teoría crean anticuerpos contra el coronavirus. Y la idea de obtener ese plasma es que vayan ahí los anticuerpos y nosotros digamos que ayudemos a una persona que está combatiendo la enfermedad a través de ese plasma. Eso sería como el fundamento de por qué se está utilizando. Todavía falta investigar si realmente ese plasma o esos anticuerpos son suficientes para ayudar a una persona que está combatiendo una enfermedad grave. Entonces, eso es lo que se está estudiando. Si realmente el obtener ese plasma con esos anticuerpos va a cambiar la evolución de la enfermedad de coronavirus.
Los estudios han sido muchos y algunos han tenido buenos resultados, ya que ha sido una práctica que se ha desarrollado en varias latitudes del mundo, agregó de la Mora López.
Está utilizándose a nivel mundial, pero todavía solo bajo protocolo. Ahorita en este momento ningún tratamiento está ya definido como seguro y efectivo para COVID. Todo está en estudio y este tipo de tratamientos como el plasma convaleciente entra dentro de los tratamientos experimentales, quiere decir que solo se utilizan bajo protocolo. Todavía no se ha demostrado la utilidad real porque hace falta que tengamos todos los estudios y toda la información suficiente para saber si va a ser una herramienta efectiva o todavía no.
Al momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido el encargado de desarrollar este tipo de estudios en la República, añadió la entrevistada.
En el estado de Jalisco, por ejemplo, lo puedo hablar dentro del centro estatal, nosotros todavía no tenemos un protocolo para realizar plasma convaleciente. En otros estados se están llevando a cabo, pero todavía no hay resultados. Entonces hay que esperar todavía porque apenas se tienen que tener todos los casos suficientes y evaluar toda la información de esos casos para que pueda haber información, ya sea hacia que sí nos va a ayudar o sí va a ayudar a los pacientes o si no va a ser una terapia efectiva. Entonces, todavía hablar de efectividad completa, pues todavía no es posible.
La directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea concluyó mencionando que a la brevedad implementarán un programa de donación de plasma para poder contribuir en las investigaciones que ya se realizan. Anita, pues esta es la información referente a estos estudios que se desarrollan no solamente en México, sino en diversas partes del mundo y que pudieran tener pues cierto grado de efectividad para tratar la COVID-19.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Jalisco registró un total de 719 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales suman ya 31.526 casos acumulados confirmados, los cuales incluyen a los 13.664 casos admitidos por la Secretaría de Salud Federal, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Las autoridades sanitarias reportaron este lunes 4.767 nuevos casos nuevos contagios y 266 fallecimientos por COVID-19, con lo que el país llegó a 443.813 casos y a 48.12 decesos desde el inicio de la pandemia en febrero pasado, esto con información del Occidental.
Señal Internacional.
Para el COVID-19 no hay solución en este momento y quizá nunca la haya, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, al destacar que hay una serie de vacunas en la fase 3 de sus ensayos clínicos y manifestar que algunas de ellas no han tenido resultados positivos, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.